Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a este espacio dedicado a la cultura y las letras. El día de hoy, para comenzar, de la pluma de Ramón López Velarde, me parece, pero no estoy seguro, surge esta tierna y bella melodía dedicada a uno de los sentimientos más oscuros del ser humano, el llamado demonio verde, los celos. Adelante.
¿Qué problema tan berraco con los celos de mamá? Mamá será todo el mundo, mamá será mi papá. Esto es un lío muy grande, el de la familia mía. Pues mamá cela de noche y mamá cela todo el día. Mamá cela de noche y mamá cela todo el día. ¡Chúpale, pichón! ¡Mamá cela!
Mamá cela a otro señor también, aparte de papá.
No, o sea, mamá cela
es
con
celosísima.
Amor. Dijo, mamá cela a todo el mundo, mamá cela con amor.
Yo celo un día nada más, la verdad. O sea, mejor, y ya después se me quitan.
Mi parte favorita es mamá cela a mi papá.
Mamá cela por amor, güey. Pues sí.
Sí, mamá cela con cariño. Está acá.
Pero además, eso además de estar instruyendo a otras personas, a felar a terceros, no sé.
Así es, en el modo imperativo.
Ahora, la verdad es que me parece muy dulce la voz, es meliflua con la que canta la joven.
Soy inocente, colombiana me parece que es.
Es una mujer joven, ¿no? La que instruye, la que exige que tanto mamá como no sé a quién le cante.
Ya no sé si es de Ramón López Velarde o
es de Ramón López Velarde. Es de López Velarde,
ya sé
en realidad.
¿Quién es? Es de Mamado Nervo.
Mamado. Ok, Mamado
es
Nervo.
Es Mamado Nervo, el autor de esta bella pieza.
Mamacela todo el día, mamacela. Sí, me gusta. Mamacela con dolor, güey.
Nuevo, para quien le interese, me imagino que
¿quién es?
Hacerse de esta canción. ¿Cómo se llama la autora? ¿O la banda? ¿O algo?
No sé. Ni muy idea. Bien. Ahorita se los investigo con todo gusto,
Ok, investiguémoslo porque yo estoy seguro que mucha gente quiere esta canción para sí, ¿no? Para poderla reproducir todo el día. Bueno, después de este bonito breviario cultural musical, gracias a...
Me sentí en la hora nacional, güey.
La verdad es que es contenido que bien podría estar en la hora nacional.
Sí, seguro.
¿Cuándo vamos a conducir tú y yo la hora nacional? Porque ahí es donde van las carreras de los locutores a morir, ¿no?
¿Tú crees que algún día nos den a ti y a mí la hora nacional, güey? Nunca.
Ahí es donde vas a enterrar tu carrera.
No necesariamente,
a la hora nacional.
Porque hay personas que han pasado por la hora nacional y siguen teniendo
y la han librado.
Esas carreras en
sí,
en
sí,
la,
sí.
En
los han pasado
Chavo
por ahí,
Fernández,
se van.
Por ejemplo, sí que estuvo.
Bueno,
unos
sí
años,
es cierto, sí es cierto.
Y sigue triunfando. No, no mueren las carreras necesariamente.
¿No es allá donde vas a enterrar tu carrera? En el radio. Te vas a la hora nacional.
¿Pero tú crees que el gobierno de la 4T,
el día de hoy,
wey, te
la receta del no, la receta del chilimole que tanto le gusta a tu mamá? Sí, ¿no? Hoy en la hora nacional, los voladores de Papantla, maravilla nacional.
Y hablaremos además de la cultura tolteca y su gastronomía.
Sí, 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 sí. No sé. Bueno,
¿está bien?
La pintura de Diego Rivera. ¡Es radio, chinga! Ok.
¡No la veo!
¡No la veo, carajo!
No me cuentes de la pintura de Diego Rivera.
Imagínate. Hola, Eduardo, buenas noches. Hola, José Ramón, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a La Hora
Nacional.
¡Ah, madre, güey! De veras.
Bueno, es un gran esfuerzo que hace el gobierno.
Un gran esfuerzo, ¿de veras? Yo diría que un esfuerzo muy a medias, mal hecho, mal producido, anacrónico.
Ya no está tan mal producido, ya ha mejorado mucho.
Hace mucho que no la oigo.
Tú vives en México.
No.
A mí de repente sí me agarra los domingos en la noche la hora nacional y por curiosidad e interés profesional sí le he echado una oída.
¿Y no es una basura?
A mí me sigue dando hueva, la neta.
¿Verdad?
Sí, pero no está mal producido, no está mal ejecutado.
Bueno, saludos a aquellos que estén ahí, en el cementerio de carreras radiofónicas. mucha suerte con eso, ¿eh?
Antes decíamos, es que la hora nacional tiene toda la vida existiendo. Desde que yo nací había, hay hora nacional. Antes decíamos la hora NAC, porque hasta ahí oíamos. Bienvenidos a la hora NAC.
Y adiós.
Y hasta allí oíamos todos. Además, todas las estaciones del país, el domingo a las, creo que 9:30 o 10 de la noche,
sí, sí,
se enlazan, todas transmiten lo mismo a esa hora. Si no, no se enteraría uno.
¿Y no es un poco un horror? ¿Por qué hacer eso con los radioescuchas? O sea, no, tienes que oír a huevo esto. ¿No es eso un poco anti libertades personales? ¿Por qué tenemos todos que oír eso? ¿Quién decide?
La esencia de el por qué creo que existe la hora nacional y esos espacios. Ajá. Todo el espectro radiofónico está dedicado a la radio comercial, o prácticamente todo, salvo sí. Radio Educación.
El libre mercado.
Uh-huh. Sí. Y entonces, este es un patrimonio de todos los mexicanos, uh-huh. que se le concede o le dan una concesión a ciertos empresarios para que lo exploten y usufructen.
Uh-huh. Sí.
Pero tiene que haber un espacio para promover la cultura. Y como la cultura no vende y nadie va a querer meter comerciales en un espacio donde están hablando de uh-huh. los guisos toltecas del siglo XIV, pero pues el gobierno tiene que generar estos espacios, mira, donde se toque la cultura.
Me voy a abrir de capa. Voy a ser muy sincero.
El capitalismo no lo permitiría entrar.
Ustedes saben que yo no soy sincero. Casi nunca. Siempre trato de ser amable y de portarme bien y de no pisar callos en este programa. Ustedes lo saben bien. La hora nacional es una mugre. Está mal hecha y la cultura no vende porque es de hueva. No, te voy a decir por qué no vende la cultura.
Hace años que no la oye.
Hacen los programas con las nalgas, por eso. Porque a ellos les da hueva, güey. Esa es la verdad de las cosas. O sea, vamos a hablar en plata. Se puede hacer un buen programa cultural, sin duda. Pero muchas veces cuando hacen programas culturales... Es más, hace poco vino a visitarme una amiga que trabaja en programas de televisión y de radio de la UNAM.
¿Sabes qué conduce la hora nacional hoy en día?
No, güey, no digas, porque entonces ya me voy a sentir mal.
Es,
no.
Es nuestro cuate, güey.
No digas nada. Ya,
Cha,
perdón.
Cha, el
ya,
bajista
no,
de fobia.
No, bueno, el Cha lo hace súper bien. ¡Puta madre! Porque ya ves...
Tú lo... Ya, güey, es que hay que medir el hocico, para que abres así la bocota, que es donde van a morir las carreras y las...
El Cha, lo que pasa es que su carrera es naciente todavía.
Es muy joven.
Es muy joven el Cha. Y le mando un abrazo. De hecho, lo disfruto mucho en Convoy. Si quieren oír Convoy, de Olayo Rubio, lo único que tienen que hacer es suscribirse y ahí pueden escuchar al Cha, pueden escuchar a Rulo, pueden oír al mismísimo Olayo,
a DJ
Koji, a Dafne Gutiérrez, que también tiene su programa, la vocalista, ex vocalista de los Rehabs, o sea, y tienen buena programación. El Cha lo hace muy bien. La Hora Nacional del Cha es una chingonería. Ya, ya no voy a hablar de La Hora Nacional.
Antes estaba Fernanda Tapia en La Hora Nacional.
Te digo. Bueno, ya.
No, ya no embarremos más gente. Nuevo,
ya, pues deja de decir quién está. O sea, es el nuevo, además, el que está ahí.
No, la gente en Twitter me está informando, lo conduce el Cha,
maldito
antes
nuevo.
Fernanda Tapia, uh-huh. antes estuvo Charo Fernández, la uh-huh. Reclu estuvo en algún momento también.
La Reclu también lo hacía muy bien.
Y no han muerto esas carreras, el Cha, el bajista de Fobia y Moderato y de Gran
bueno,
Sur.
Mi único punto es que si van a hacer radio, procuren que sea entretenida, porque de veras la radio cultural la hacen muy aburrida. Yo no lo puedo, luego hablan muchísimo.
Radio, tienen que hablar.
No, güey,
muchísimo.
Pero dicen cosas de hueva. O sea, dan información, leen, nada más leen un texto, les dan una hoja y se la fuman enterita. En este programa, por ejemplo, cuando ya siento que la nota o tú sentimos tú y yo que está dando un poco de hueva, nos vamos a otra cosa. O sea,
a menos que estemos emperrados y calientes peleándonos. Ahí
eso
sí, no.
también, ahí no nos vamos a ningún lado. Pero en general, pues hagan bien la radio cultural, carajo, pues da flojera.
No, y la radio en general, güey, porque yo de verdad oigo otras estaciones y digo, madre santísima, ¿cómo está esta gente al aire? De verdad.
Bueno, mucha gente oye este programa y dice eso. Yo diría que la mayoría de personas que piensan que tienen un cerebro oyen esta cochinada de programa y dicen, ¿cómo pueden estar estos dos imbéciles al aire, güey?
Correcto, Norma, bueno, lo explico, llevo años preguntándome al respecto.
Para la gente que sí disfruta estas estupideces, vámonos al contenido.
¿No podemos meter unas llamaditas? A ver qué opina la gente.
¿De la radio cultural? Va,
¿cómo? De la hora nacional.
Vamos. A ver, venga. A ver, ¿qué sugieren, querido y docto? Y
albures
punto,
en la hora público? Nacional, ¿qué te parece?
¿Por qué no? A ver, ¿por qué no meter un poco de desmadre y chiste
de la
en la hora nacional?
nacional. El albur es parte de la cultura nacional.
A ver, búscame el teléfono del Cha. Ya, necesito hablar con él.
Pero el Cha es el conductor, güey, nada más.
Por eso, quiero hablar con él.
Bueno, bueno.
Sí, ¿quién habla?
Habla Giovanni.
¿Qué pasó,
¿cómo
Giovanni?
¿Estás, Giovanni? ¿Has oído alguna vez recientemente la Hora Nacional?
Tengo que trabajo en plataforma de aplicación.
Ok, entonces ahí está, tienes que estar oyendo eso todo el tiempo. ¿Qué opinión
te parece
merece
hoy en día la Hora Nacional?
Sí, sí es de hueva, pero es lo que hay. Tienes que traer tu musiquita o...
A ver, o pero sea, explícanos,
cuando
por favor.
Cuando hay partido, ahí les paso el hack. Cuando hay partido, lo recorren una hora.
Ok, pero como radio escucha, como una persona que consume radio, y por lo que puedo escuchar que lo consume a huevo, ni siquiera por su propia voluntad, sino porque no hay otra cosa.
Trabajando.
¿Qué le harías a la Hora Nacional para que no dé tanta hueva?
Pondría la estaca y a Videgaray con un sueldazo de esos que tienen, es que paga... los hijos de cierto presidente.
Un sueldazo.
Para pues que sí lo hagan con ganas.
Pues sí, ¿verdad? Estaría bien.
Gracias, me gusta tu iniciativa.
Oiga, adiós. ¿Les puedo, podría agregar algunos nuevos neologismos de hoy?
¿Por qué favor? No, Giovanni, adelante, a ver.
Tengo dos muy buenos.
A ver.
Uno me hace recordarlos a ustedes, se llama cocación.
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 Amigos de cocación. Uno muy bueno que lo ocupo luego en las noches se llama imaginación.
Sí, sí. Imaginación es muy bonito.
Imaginar es uno de mis verbos favoritos.
Imaginar.
Exacto.
Y otro que imagínate se ocupa en Argentina es tosurdo.
Tosurdo. O sea, necio de izquierda.
Se mantiene firme e inamovible en su actitud, aunque se le den razones de mierda.
¡Tosurdo! ¡Tosurdo, maestro! ¡Bate,
maestro!
Giovanni.
Muy bien, tosurdo.
Tosurdo entra a la lista ahora mismo. Dícese del Chairo necio. Que,
Chairo,
¿no?
No, terco tosurdo de izquierda. ¿Por qué Chairo? O sea, no, nos insultes,
está bien,
a
terco de izquierda.
Chairos.
Terco de izquierda, pues, como si fueras Chairo, haz de cuenta.
Uno okay último, si me permiten, por favor.
Claro,
por favor,
claro, maestro.
Nalgarabía.
Malgarabía.
Nalgarabía, de nalgarabía.
Ah, nalgarabía. Nalgarabía, creo que
ese ya lo teníamos.
A ver, nalgarabía. No, no sé, pero lo voy a...
Pero me gusta mucho.
¿Me puedes dar tu definición, Giovanni, por favor, de nalgarabía?
Ese regocijo que sientes cuando ves la nalga.
Fíjate que para ser radio cultural tú sí funcionas, tú sí sirves, acabas de aportar nuevos vocablos al idioma español.
Giovanni, para la Hora Nacional.
La Hora Nacional, ¿no? A meter nuevos neologismos de cultura.
Muy bien. Nuevos neologismos de hoy. Gracias, Giovanni.
Nalgarabía.
Te deseamos mucha suerte, que te vaya bien. Adiós, Giovanni.
Muchas gracias. Escucho del diario su programa y gracias. Igual sus programas en...
Sí, ya, cállate. Adiós. Bye.
No seas grosero.
Giovanni, ¿sigues ahí?
No, obviamente no, ya se fue.
A ver,
no, ya
bueno.
No, ¿le pueden bajar al excusado, por favor?
Sí, okay. bájale el excusado para adelante. Que se vaya, sí. Adelante, nuevo, dale gusto al señor. ¡Adiós, Giovanni!
¡Agárrate del tronco!
¡Adiós! ¿Ven? Sí se puede hacer radio cultural. El señor acaba de improvisar una sección cultural. O sea, se puede hacer la Hora Nacional más divertida.
Gracias, Giovanni. Mira, por ejemplo, Pepitoons en Twitter nos recomienda que deberían meter Tepito en la Hora Nacional, está acá.
Por ejemplo... Pepitoons. Gracias, Pepitoons.
Bueno, vámonos al menú informativo que tenemos para ustedes. El día de hoy, Andrés Manuel López Obrador cumple su quinto año al frente del gobierno de este país. Le queda menos de un año.
Adiós, gracias.
Como 10 meses le quedan, me parece. Y
se me van a hacer eternos.
Y en este punto del sexenio, para pues, mayor coraje del señor San Cristóbal, cuenta con una aprobación del 56%.
Que eso es lo que importa, acuérdense. Lo único que importa es que el presidente sea popular. Eso es lo único que importa en este país, es lo único que nos debe de preocupar.
Pues de verdad, sí es importante, Estaca, porque eso habla del ánimo de la gente y de si están satisfechos o no con su forma de gobernar.
Sí, sí, está muy bien. Yo creo que los resultados lo avalan. De verdad, pocos
más
presidentes
de la mitad
como
del
este
país.
Sí, está muy bien. Y de verdad, que estos 10 meses se les pasen tan rápido como les sea posible. Es lo que les desea su servidor. Bueno, está con Obrador. Bueno, a ver, esta es una
no
buena noticia.
Estaca. Digo, no te alegres tanto porque se acaba el sexenio de López Obrador, porque luego viene el de Claudia Sheinbaum, que es el segundo piso de la 4T.
en realidad no es el segundo piso, es el títere de López Obrador que va a seguir haciendo todo lo que se le ordene.
Bueno, eso lo dices tú, y ya sabes que cuando alguien dice una cosa así, pues habla más de quien la dice.
Sí, claro, yo lo más hablo de lo que veo, y es lo que me parece. Ojalá y me equivoque yo, ojalá y que cuando llegue, si es que llega a la presidencia, porque todavía falta la elección, si llega Claudia Sheinbaum a la presidencia, que realmente sea su propia persona política, que tome sus propias decisiones, porque hasta ahorita lo único que hemos visto es que le van y le corrigen la plana y le jalan las orejitas y hace lo que se le dice. Yo espero que si llega a ser presidente, no veamos más de lo mismo, ¿no? Pero eso estará por verse. Primero falta que gane.
Bueno, el presidente le dedicó al Estaca estas palabras. Ajá. Ya que está muy feliz de que ya se va a acabar el sexenio. Sí, la verdad, escuchó sí, López Obrador desde en la mañana lo que iba a decir ahorita el Estaca en la tarde.
Es que es adivino, además de guapo y un estratega y un ajedrecista en 10 dimensiones.
Ver, ya no está guapo, esa es la realidad. Pero de joven tenía lo suyo, güey.
O sea, ¿estás diciendo que ya está guango y viejo? ¿Eso es lo que estás diciendo?
Como tú.
No, es más viejo y más guango que yo. No, yo creo que está más viejo y más guango que tú y yo juntos.
Está más viejo, sin duda, ya tiene 70 años, tú y yo tenemos 54, o sea, nos lleva.
Oye, yo ya estoy medio guango, tú también, pero el señor es más grande.
Bueno, este es el mensaje que te mandó. A ver.
Ya termino.
Qué bueno.
Deberían de estar ya empezando a hacer las fiestas.
Ya, yo ya estoy empezando.
Mis adversarios. Sí. Ya me voy.
Qué bueno.
Ya me faltan menos de 10 meses.
Qué bueno.
Ya que empiecen a hacer las posadas.
Sí, él se divierte mucho.
Lo amo, güey. Me da muchísima risa lo que dice.
Durante todo este sexenio ha hecho, o sea, una mina de oro de este asunto de es que les da coraje, es que los hago enojar. Porque realmente ha habido una serie de cuestiones que le han salido, pero pues, o sea, le ha salido el tiro por la culata. Y lo que le queda es la vieja confiable. O sea, es que están muy enojados y lo voy a seguir haciendo enojar.
¿Pero cuál
es una cuestión
por la culata? Ha sido un gobierno sumamente exitoso.
A ver, vamos a hablar, no sé, por ejemplo, de Dos Bocas. No.
Sí,
si quieres. Serie de
mira, el Tren Maya que ya se inauguró el primer tramo.
Ajá. Y si ¿de cuántos usted... kilómetros es el primer tramo?
Es una fracción, es menos del 10%.
¿En cuánto está saliendo el Tren Maya? ¿De qué va a servir el Tren Maya? No de mucho.
Sí va a servir mucho.
Cuando lo terminen, si lo terminan y si funciona, además.
Claro que lo van a terminar y ya funciona y...
Ya están vendiendo boletos.
Ya hay boletos. Si usted se quedó con ganas, el Tren Maya va a liberar más boletos este lunes para que usted pueda hacer ese recorrido.
¿Te acuerdas del trenecito Chapultepec? Sirve más o menos para lo mismo ahorita.
No es verdad eso que estás diciendo. Son varios kilómetros ya, 40 y tantos los que se
pueden
recorrer.
¡Qué padre! ¿40 y tantos?
Bueno, ¡no mames!
¿40 y tantos kilometrotes de tren?
Sí.
¿A cuánto viaja el tren? ¿A qué velocidad viaja?
A huevo, 100,000 kilómetros por segundo, ¿ok?
Entonces vas a pasar... Ya acabamos. Ya pueden comprar sus boletos.
Es tan rápido que no vas a envejecer, güey, porque vas a estar viajando casi a la velocidad de la luz.
Está repadre.
Y ahí se detiene el tiempo. Así de
gonométrico. ¿Tú crees que sea tan útil como el AIFA?
No, yo creo que va a ser bastante más útil este. Pero el
¿qué
AIFA
tan útil es el AIFA? ¿El AIFA para qué sirve?
Ya es el aeropuerto de carga con más flujo del país.
Mira, entonces, ese aeropuerto, que es un aeropuerto internacional, que se supone que le dará conectividad a México con el continente... Sirve para nada y para puro pito.
Tus mismos argumentos de siempre. Uh-huh. Mejor vamos a otra nota.
Para nada y para puro pito. Para esas dos cosas sirve.
Damas y caballeros, los que creían que Movimiento Ciudadano estaba muerto a raíz de la cancelación de la candidatura de Samuel y Mariana.
Los que creían,
tenían razón. Sin embargo, Dante Delgado, el dueño, el propietario de Movimiento Ciudadano. Ajá. Dice lo siguiente, porque ya se colgaron los tenis fosfo-fosfo, ¿no?
Se acabó la candidatura de Samuel.
Pero esto es lo que dice Dante Delgado.
Si creen que con lo que hicieron vamos a colgar los tenis...
¿Fosfo-fosfo?
Están muy equivocados. Hoy los tenemos más puestos que nunca.
Señor Delgado, Dante. O sea,
mire,
está bien
con todo respeto... Con todo respeto, primero que nada, fíjate, la frase más fuerte de tu partido, Dante, es una ocurrencia de un videíto de la esposa del cuate que quiso ser tu candidato, que la regó totalmente, que incurrió en una serie de errores legales por los cuales se la peinó.
Pero qué desmadre armó, ¿eh? Y en su brevísima campaña estaba remontando lugares en la popularidad y la intención
estaba
de voto.
Estaba haciendo...
E irritando a muchos mexicanos también.
Estaba haciendo la chamba que se le asignó. Y pues ahora Dante Delgado, ¿qué? O sea, ¿con qué van a seguir? ¿Quién va a tomar esa candidatura?
No sé, pero va a ser una candidatura triste.
Pues como tú lo dijiste muy bien, presencial. O sea,
testimonial.
O sea, va a llegar y va a calentar la banca como lo hizo el Bronco, como lo hizo
Que Mariana Guadri. Era un candidatazo, güey. No Samuel.
Mariana no puede.
De verdad era un candidato.
Por edad no puede.
Atrás. No puede. Si no, ya estaría en la boleta, si tuviera
Sin
35
duda.
Años. Pero...
Tú imagínate si tuviera la edad, cómo hubieran volteado inmediatamente. Ok, Samuel se va a gobernar allá en Nuevo León, pero Mariana, porque imagínate una carrera de tres mujeres y una mujer joven y mediática como lo es Mariana. Pero no hay de esa sopa, señor Delgado.
No se puede. Por el momento le faltan 7 años para poder ser presidente a Mariana Rodríguez. Entonces, a ver
Así
si
es.
Para el 2030. Pero bueno.
¿Tú crees que después de una presidencia, salga Xochitl o salga Claudia Sheinbaum, después de una mujer presidente, ya estaría listo México para decir, venga, Marianita?
No, güey. Mariana, ¿qué ha hecho en la política? No puede. Tendría que
pero
ser.
El otro
güey fue senador por Nuevo León y fue gobernador.
Pero en los tiempos que corren eso, ¿qué importa? ¿Qué más da?
En los tiempos tiktokeros de hoy en día.
Redes sociales.
No subestimar de esa manera al electorado mexicano, güey.
O sea, ¿que votarían por quien sea?
No, por quien sea, que haga TikToks, ¿no? La gente sí piensa, güey. Sí se fija en su bolsillo.
Las pruebas me remito, güey.
Exacto.
Ve lo que tenemos.
Sí, pues el mejor gobierno que hemos tenido en décadas, güey. El que más contento tiene a la gente, sin duda. Oye, pero tengo una pregunta. ¿Es Samuel García o Samuel de Mesta?
Samuel de Melo, de hecho.
Samuel de Melo.
Sí, todo.
Rico. Samuel
Exacto.
de Melo Rico.
Sí, Samuel de Melo Rico.
Saludos a ese Samuel, que por cierto, este otro Samuelón presume estos avances allá en Nuevo León. Adelante,
Samuelón. ¿Ya qué? Pero Samuel, a ver, ¿qué
bueno,
Samuel?
Su función de gobernador de Nuevo León, nada más. Ya ¿No
te encantaron sus razones para regresar a la gubernatura?
No le creí nada, güey.
No iba yo a dejar colgado al Estado, porque yo asumí un compromiso. Ay, por favor.
Sí, güey, bueno, pues sí lo dejaste colgado, pero venga.
Ándale, patadas de ahogado, vas.
Este año, Nuevo León, de nuevo primer lugar en empleo. Ya estamos muy separados del segundo, que es Jalisco. En materia de inversión extranjera, ya van 50 billones de dólares. 50 mil millones de dólares de inversión.
Muy bien.
Si multiplicamos por 18, que es el tipo de cambio, estamos hablando de 900 mil millones de pesos.
Y Tesla no ha
caído,
seis
veces el presupuesto del Estado. De capital y dinero que estaba en otro país, en otro lugar del mundo, y se están viniendo aquí a Nuevo León.
Pues eso está muy bien, la verdad eso está muy bien, y qué bueno que ya se regresó Samuelón, pues, digo, no le quedaba de otra, pero que se regresó a la gubernatura, que se ponga a chambear, y en una de esas su futuro político no se fue al demonio, como muchos pensarían, después de una intentona fallida, y fallida porque estuvo mal pensada, mal ejecutada, con errores legales, o sea... Se fue a la guerra sin fusil.
Con desconocimiento de la ley.
Correcto.
Del Estado de...
Y la ley sí es la ley. Te diga lo que diga tu jefe, la ley sí es la ley, Samuel.
Su jefe no es López Obrador, su jefe es Dante Delgado.
Sí, bueno.
Bueno, en los deportes, Luis García, el doctor, se enoja durante un programa. Adelante, doctor, no haga coraje.
Luis...
No, lo que no hay manera, no hay manera. León, en la puta vida le gana a la América. Eso fue lo que dijimos. León no le ganó a la América.
Por San Luis.
Corte A, güey. No le ganó el León a la América. ¿Sí viste?
¿No le complicó?
¿Le ganó?
¿No le complicó?
¿Le ganó?
¿No le complicó?
Sí, le ganó.
Ese día yo dije.
Sí, güey, le ganó.
Va a complicar.
¡No, doctor! Y aparte dijimos.
Se paró y se fue, güey.
¿Le ganó?
Sí. Le ganó. Pero le complicó.
Y aparte dijimos, se va a hacer cuatro. Y le hizo cuatro.
Correcto.
Le va a hacer cuatro.
Y se fue, ya va gritando de lejos.
Doctor, vete,
le complicó.
Doctor, vete.
¿Le complicó o no?
Muy bien. A ver. ¿Qué es lo que quiere la gente? En cuanto a entretenimiento. Ahí está lo que decía yo de la radio cultural. Le falta eso que acabamos de oír. Pasión. Aquí de repente el señor Videgaray y yo nos enfrascamos en discusiones y hay pasión. Y hay sentimiento.
Ardemos.
Sí, hay sentimientos detrás de ello. No estamos nada más actuando. Un poquito a veces, pero la verdad es que ahí estamos viendo que hay pasión en la discusión. El doctor cree suficientemente...
¿Oíste lo que dijo al principio?
¿Qué dijo?
En la trabajadora sexual Vida le gana el León al América.
Sí, bueno, pero no estás viendo que hay sentimientos reales, o sea, hay humanidad. No estás viendo una obra de teatro, estás viendo a alguien francamente encabronado, o sea, enojado. Y está bien, ¿no? O sea, eso es...
Yo no entiendo cómo se apasionan y se enojan tanto por tonterías de 22 chamaquitos pateando un balón.
Bueno, es que...
Increíble ese apasionamiento.
Hay gente que se enoja por la política, hay gente que se enoja por las cuestiones de arte. Yo he estado en acaloradas discusiones de musicales, por ejemplo. Y además de todo, cuando hay alcohol de por medio, en una fiesta, por ejemplo...
Es que Bad Bunny es el Mozart moderno, güey.
Bueno, eso lo desestimo como lo que es, un chiste.
Que pasarán los siglos y la gente se acordará más de Bad Bunny que de Mozart.
Mira, yo he...
Ok, me la prolongué, perdón. Eso
he
sí
escuchado ópera alemana en tu coche y he hablado contigo muy seriamente buena, de Wagner. Música. Y sé que lo que dices de Bad Bunny es, pues, una herramienta para hacer enojar.
A mí sí me gusta Bad Bunny, güey. Sí me gusta. O sea, literalmente sí lo pongo en mi
pero
coche.
Pero no es el Mozart moderno, y lo sabes.
Bueno, para mí sí. ¿Y qué va a hacer al respecto?
No, nada, adelante. Oye Bad Bunny todo el día, güey.
Gracias por tu licencia.
Por favor.
Tu permiso.
Imagínense al señor ahí en su casa oyendo Bad Bunny.
Padrísimo.
Ya novia.
Ahí tengo una. Bueno. Vamos a escuchar a Hugo Sánchez albureándose al Chelis en otro programa de estos de fútbol.
Venga.
Irritante. Adelante.
No, yo no daría las volteretas, porque si no me estaría criticando por dar las volteretas.
Pero que daba las volteretas, fíjate además la diferencia, ¿no? Por lo que sé, las volteretas las dabas como un homenaje a tu hermana, que era gimnasta.
Gimnasta,
o es gimnasta, ¿no?
Muy buena gimnasta.
¿Qué? También de la tuya.
Y también, a ver, ¿qué dijo Hugo Sánchez? ¿Las volteretas en honor a también a tu hermana que daba unas volteretas buenísimas o qué dijo?
Fíjate, el Chelis está siendo sumamente amable.
Sí.
Porque la hermana de Hugo Sánchez, me parece que se llama Erlinda Sánchez.
Ajá.
Fue
gimnasta.
Una gimnasta muy importante. Incluso cuando mi hija era muy pequeña, tomaba clases con Erly, la hermana de Hugo Sánchez, que tenía una escuela de gimnasia olímpica.
Ok.
Y ella fue responsable también de que Hugo... practicar algo de gimnasia olímpica y por eso podía hacer esas piruetas, esas chilenas. Ajá. Tenía esas grandes capacidades que ningún otro futbolista tenía.
Porque se las enseñó su hermana.
En gimnasia olímpica.
Se las enseñó su hermana.
Se las enseñó.
Esas cosas.
Sí, pero se oyó medio raro, Hugo Sánchez. Sí, pues como un homenaje también a la tuya, Chelis.
Bueno, a ver, lo que pasa es que una vez que oye uno hermana, puede que confunda ya el resto de la oración. Acuérdate que cuando la gente se enoja, deja de oír. ¿A poco no? Cuando te enojas mucho, dejas de oír y a veces malentiendes lo que se dijo. Aquí yo creo que es este caso. Hugo Sánchez oyó tu hermana y dijo, ¿qué? ¿Mi hermana qué? Pues la tuya, güey. Y le salió el resorte mexicano, la tuya. O sea,
lo estaba haciendo de la manera más amable el Chelis. O sea, no.
Yo
estaba...
siento que sí traía jiribilla, había... ¿eh? Sí traía jiribilla.
Así esas maromas daba tu
porque
hermana.
Mira. Sí, porque mira, vamos a oírlo otra vez. Y fíjate ver, cómo hay jiribilla, porque dice lo de la gimnasta ya como de refilón. Ya nomás como ahí nomás para taparle el ojo al macho, miren.
No, yo no daría las volteretas, porque si no me estaría criticando por dar las volteretas.
Pero que daba las volteretas, fíjate además la diferencia, ¿no? Por lo que sé, las volteretas las dabas como un homenaje a tu hermana, que era gimnasta.
Gimnasta,
o es gimnasta, ¿no?
Muy buena gimnasta.
Y también de la tuya.
¡Ah, caray!
Muy bonito. Yo siento que sí llevaba
el clásico y mexicanísimo.
Sí, ¡la tuya! Sí. ¡La tuya! Pues sí,
bueno,
ahí está.
Y José Ramón Fernández ahora ya también es médico y nos habla de la lesión de Javier Hernández. Adelante, José Ra.
¿Tú crees que Chicharito vaya a llegar a Chivas, José Ramón?
No creo.
¿Por qué? ¿Porque no les alcanza para pagarle o porque no quiere regresar a México?
Me da la impresión de que la lesión de la pierna se le fue al cerebro.
No. ¿Qué pasó?
Lo van a operar del cerebro, sí. Lo van a operar del cerebro. Por TikToker.
Se está juntando con el Tuca. ¿Qué le pasó a Chicharito? ¿En qué momento lo perdimos? Se volvió loco.
Lo van a operar del cerebro y eso cuesta mucho dinero.
¿Por qué? ¿Por qué la agresión contra Javier Hernández, el Chicharito?
¿Sabes qué? También creo que José Ramón está tratando de ahora que ya no está ahí Faitelson y como que se sintió un poco, dicen por ahí, relegado, está tratando de ser más, más agresivo polémico. Todavía. Porque José Ramón Fernández era un poco, digamos, impositivo en sus comentarios, ¿no? Y maltrataba a sus co-conductores, famosamente a,
sobre todo a Faitelson.
Entonces, ahora que ya no tiene, digamos, punching bag, está buscando pleito donde lo puede encontrar, en donde sea, en cualquier comentario. Aquí, buscándole pleito al Chicharito. Porque José Ramón, no. Era como el oráculo de Delfos, del deporte, ¿no?
Del deporte nacional.
Ahora,
sobre todo.
Ahora pues, es, digamos, a lo mejor un viejo pendenciero.
Pues, creo que tu análisis es muy correcto. Como que está supliendo la ausencia del gran David Faitelson con agresión y con más polémica y estas declaraciones. La lesión se le fue al cerebro, tienen que operar del cerebro al Chicharito.
Sí, es un exceso, ¿eh? Del cerebro se le va a ir al, o sea, se le va a ir otro lado esa cosa. Pero bueno, suerte con ello, José Ramón, se te respeta. No, esta silla me queda corta, no me llegan las patas al piso.
Esta es la de David y aquí yo soy el amo. Y tú todo lo demás,
¡cállate!
No me puedo callar ahorita, güey, porque tengo que decir...
Estaba yo haciendo José Ramón, güey.
¡Ah, así es, Estaca!
¡Cállate!
Okay. Aquí yo soy el amo y tú todo lo demás. Bueno, el top 10 de hoy se va a llamar... El peor momento para que... El laxante haga efecto.
No, el peor momento para que el laxante haga efecto, justo cuando estás cantando Oaxaca. Y por los dos lados, como una supernova. No. Como reilete. Como aspersor de jardín.
El peor momento para que el laxante haga efecto es... Cuando tienes tos, güey.
No. ¿O? En el jacuzzi.
En el jacuzzi. Bueno, si quieren participar es muy sencillo, es a través de @lacornetafm. Volvemos.
Adéntrate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
La corneta
espectacular. Chismeando todo sobre los famosos.
Ubicas Pinky Promise, ¿no?
Pinky Promise.
¿Cómo que si ubico Pinky Promise?
Pues
es uno de los mejores programas que existen en el mundo. Pinky Promise, yo me divertí mucho con Carlita, la neta. Y ¿sabes qué me gusta de Pinky Promise? En el caso de mi casa, le gusta a mi esposa y le gusta a mi hija, a las dos. Porque tiene Pinky Promise de tocho, o sea, hay de todo. Porque Carlita puede
Carla
ser...
Díaz, digamos, es una gran entrevistadora.
Es una gran entrevistadora. Y de pronto, o sea, echa cosas inocentes y así, padres juguetones. Y de repente avienta unas rudas acá para adultos, pero bien colocadas. Es de esas personas que no puede resultar nunca molesta. Lo hace muy bien Carlita Díaz, la neta.
A mí me cae.
Es grande, es grande.
Y bueno, pues con esa carita angelical que tiene Carla Díaz.
Y si la tiene.
Sí que la tiene. Bueno, pues parece... Que las apariencias engañan.
No me digas.
Sí, escuchen esta declaración.
Tiene un lado terrible,
¿eh? Tiene un lado oscurísimo. Escuchen esta declaración de sus compañeras, Melissa y Regina, de Hns. Ya no se pueden llamar Jeans, entonces ahora se llaman Hns.
La banda Hns.
Por una cuestión de derechos y demás. Bueno, pues Melissa y Regina confiesan que le tienen miedo a Carlita Díaz. ¡Adelante!
Señora, Carlita puede ser muy ruda también.
Es que Carlita...
No necesito gritar, ¿eh? Cuando yo de verdad me enojo, saco, pero digo cosas... Por eso
Carlita no,
por
no se pero enoja. Muy, pero hirientes, pero verdaderas.
Pero verdaderas.
Y las dice, aparte, con una sonrisa así. Te quiere hacer pedazos, pero con una sonrisa.
¡Sopas!
¡Ay, ya me dio miedo Carlita Díaz!
Bueno, wey. ¿Sabes lo que pasa? Que muchas personas, y sabes que sobre todo en México, no estamos muy acostumbrados a cuando alguien es franco, cuando alguien te dice la verdad, cuando alguien te dice así, la neta de lo que está
pero
pensando.
En el norte de la República sí son más francotes y más directos.
Sí, pero en México, por ejemplo, en el centro, o sea, en la Ciudad de México y demás, no nos gusta mucho ni decir las cosas directas, ni que nos las digan directas, ya sabes.
Somos más suavecitos de modo.
Yo diría...
Por llamarlo de la mejor manera posible.
De la mejor manera. Yo siento que nos deberíamos acostumbrar un poquito más a que nos digan las cosas o aceptarlas con más tranquilidad. También uno cuando se equivoca o haces una cosa que no debiste haber hecho o emites una... No sé, cuando la cagas es bueno que te lo digan y es bueno saber también, yo creo que es parte de madurar, aceptar cuando la cagaste, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas, pero...
Pues sí.
pero también hay que decir, o sea, Carlita te masacra, te dice cosas súper hirientes y durísimas con una sonrisa en la boca y te pone en su
me
lugar.
Un poco de vergüenza con Carlita, pero hasta me gustó la idea.
De que te insulte y te... Bueno, no,
toda
te
linda
haga, te haga
acá,
pedazos.
En su set pink y diciendo todas las cosas horribles. Suena perversísimo.
Ay, Carlita nos hizo a ti y a mí estrechar nuestros meñiques.
Correcto.
Y hacer pinky promise.
Pinky promise.
Ay, la verdad estuvo muy divertido.
Y le mando un saludo. Pero sí, sí me gustó la idea.
Che enfermo, güey.
Bueno, pues es que...
Es una niña.
Y con el unicornio ahí sentado también insultándote.
Bueno,
¿cómo hace el unicornio? ¿Cómo hace el que tiene un nombre, pero no sé cómo se
el
llama.
El unicornio de Pinky Promise, no me acuerdo. Sí. Es que también nos dieron tanto alcohol, güey, que se nos olvidan las cosas.
Además te reciben con un chupe, sabiendo que eres alcohólico, eso está mal. Pero bueno.
Vale. Por otro lado, en marzo del año pasado, Daddy Yankee, el creador de la gasolina, o sea, no de la canción, no de la gasolina.
Esto es un clásico. Todos acaban igual. Todos acaban en lo mismo, güey.
No me espantes, güey. Vamos a acabar siendo cristianos tú y yo también.
Daddy Yankee, que además de todo, para que veas, esta canción de la gasolina a mí sí me gusta. Esa es una gran rola. Esa sí está buena.
Prenda los motores.
Es buenísima, güey.
Dame más gasolina.
Sí, sí.
Es una maravilla de canción, en mi opinión. Es la única de reggaetón que le gusta al Estaca.
Ya se arrepintió.
Como de las primeras. Y sí, Daddy Yankee, ahora después de haber estado surtiendo gasolina con su manguera por todo el continente, ahora recula y se va a refugiar a los brazos de nuestro Señor Jesucristo. Adelante, Daddy Yankee.
Por eso esta noche reconozco y no me avergüenzo en decirle al mundo entero que Jesús vive en mí.
Ok.
Y que yo viviré para él.
Ok.
La Biblia dice, todo aquel que lo reconozca en público aquí en la tierra, también lo reconocerá delante de mi Padre. Muchas gracias. Ahora, el que me conoce por Daddy Yankee, que diga él, Daddy Yankee en Cristo, Raymond Ayala en Puerto Rico, se acabó una historia y va a comenzar una nueva historia, un nuevo comienzo. Todas las herramientas que tenga en mi poder, como la música, las redes sociales, las plataformas, un micrófono, bueno, todo lo que Jesús me entregó es ahora para el reino. Muchas gracias, Puerto Rico, y espero que ustedes caminen conmigo en este nuevo comienzo. Y espero...
Bueno,
suerte con eso. Dani, suerte.
Suerte con eso, está bien.
Sí, está muy bien. Pero fíjate, hay una cosa que me llamó la atención, ¿no? Que la Biblia dice que quien reconoce a Jesús en público será reconocido estando frente al Padre.
Y los que no, ¿no?
No. Entonces, lo que está haciendo aquí Daddy Yankee, pues, es comprarse el cielo, ¿no? O sea, está diciendo...
Pero no es eso...
Yo soy cristiano, ya lo dije enfrente de todos, y las cámaras, ahí te acuerdas de mí, Jesús, cuando llegue y le dices a tu papá, ¿no?
Mira, yo con
el señor.
Y siempre que se antepone la frase con todo respeto, va una cosa que a lo mejor no les va a gustar. Pero yo siento que tiene mucho que ver precisamente con el credo cristiano y católico también. Este asunto de ser piadoso en público. O sea, déjate tú si donaste para los niños pobres, si ayudaste a no es que no, la cosa es que lo digas.
Hacer propaganda religiosa.
Correcto, la cosa es que lo digas para convencer a otras personas de acercarse a la misma idea. Ahí siempre me ha parecido un poco barato el discurso. Ahora, y tengo amigas y amigos cristianos a los cuales ya les he pedido encarecidamente que no me hablen para pedirme perdón, porque es parte, creo que, del rito, de alguna manera, pedirte perdón por todo lo que te hicieron.
Pero eso es bonito, ¿no?
No, me importa un pito, por algo los dejé de ver. O sea,
bueno, si ya no son tus amigos, es otra cosa.
Pues me dan hueva. Y luego.
A ver, empezaste hablando diciendo que tienes amigos cristianos y que resuelves. Sí. Y luego que no me hablen, bueno, es que, y me dan hueva.
Dije tenía.
¿Qué clase de amigos son esos, güey?
Pues son amigos que me dan hueva. ¿No tienes amigos que te dan hueva? O sea, que no digo. Yo tengo amistades que
muchos.
Digo, no he dejado de ser su amigo, pero no los quiero volver a ver. Entonces,
y les deseo lo mejor, que estén
también,
muy bien, que estén a
que les vaya
dar.
Bien, pero no me quiero enterar de a dónde van, a dónde vienen y a dónde terminan. Vayan mucho al carajo. no sé, a lo mejor se fueron a conducir la hora nacional. No,
esos amigos.
Ya, no es cierto. No es cierto.
Saludos.
Ahora,
a la hora
¿va a hacer unas
nacional.
Nuevas Oigan, canciones, Daddy Yankee?
¡A él le gusta la crucifixión! No, no, ¿verdad? ¡Le gustan los latigazos! No, no.
¡Le gusta el agua bendita!
No.
¡Dame agua bendita!
¿Va a ser ahora reggaetón cristiano? ¿Va a ser rock cristiano? Digo, reggaetón cristiano. ¿No? No sé. Pero bueno, buena suerte con eso. Ojalá y te reciban en el reino de Dios.
Ve lo que me pregunta, nos pregunta este güey. Estimados señores Videgaray y San Cristóbal, como un regalo navideño hacia sus radioescuchas, ¿podrían comentar a quién le olía la pantufla en aquel spot de Televisa?
No, no podemos.
Nunca. Ese secreto nos lo hemos de llevar a la tumba.
Está mal, porque además de todo, pues yo me imagino que eso puede suceder en cualquier momento, pero sí me acuerdo que estaba rudo el asunto, güey.
Sí, sí estuvo violentón, pero nunca revelaremos eso, porque antes que nada, podemos ser conductores de la corneta, pero somos unos caballeros, ¿verdad, caballero San Cristóbal?
Correcto, caballero Videgaray, nunca revelaremos a quién le apestaba la pantufla.
Pero qué bruto. Pero no te pases, me lloraban los barbaridad,
cabrón. Y además no nos podíamos mover porque era una foto, quédense ahí.
Ahí echados y acostados y así. Voltea para acá, no puedo, me ahogo.
Estábamos cortando cebolla, los dos con los ojos rojos. Horrible.
Bueno, en otro orden de ideas.
Eduardo Rosales chismoso, güey.
Chismoso y metiche, ¿qué te importa, güey? Sí, la estrella de Hollywood, Julia Roberts, enfrentó una ola de abucheos en un programa británico al revelar a qué equipo de la Liga Premier ella apoya.
Ok.
¿Quieren escuchar a qué equipo? Tú doblas a Julia Roberts, perdón la expresión, pero tú la traduces.
Con todo gusto.
Ah, mira, dice nuevo, tiene una idea.
¿Qué?
Que hagamos pública esa información de manera póstuma.
Dejar un escrito.
Se lo dejamos grabado al nuevo. Y el día que ya los dos colguemos los tenis, él ya lo publica en nuestras redes sociales.
Ni siquiera así, porque el problema con revelarlo no es lo que piensen de mí. Lo que no quiero es molestarla a ella.
A esa otra persona, efectivamente.
En realidad no es lo que piensen de mí por decirlo. Lo que piensen de mí me importa un kilo de aguayón torneado. Ya lo saben.
Esa información jamás saldrá de nuestras bocas.
La razón nuevo de no decirla no es por quedar mal yo. Es porque no quiero hacerla quedar mal a ella, porque de verdad era un hedor. O sea,
bueno, hay veces que esas cosas pasan, ¿no? Hay
sin duda
distintas circunstancias en las cuales no quiero abundar porque me parece un poco innecesario hablar de infecciones vaginales o de menstruación momento.
No. Yo creo pero que puede haber una combinación.
Sí, o vías urinarias.
Porque estaba
o
durísimo.
Falta de higiene. En fin, puede haber varias explicaciones. O todas las anteriores, no lo sé.
Exacto.
Pero bueno, estábamos en que Julia Roberts habla de a qué equipo apoya allá en la Liga Británica, en la Premier League. ¿Tú tienes alguna preferencia por algún equipo de allá?
No, creo que no te puedo decir ni uno.
¿Ni un equipo inglés?
El Pi Tottenham.
Antes era tu equipo, ¿no? Tenías hasta tu porra para el Tottenham. ¿Cómo era?
¡Yupi Tottenham! ¡Yupi Tottenham! ¡Yupi Tottenham! Pero creo que es el único equipo que me sé, nada más porque lo puedo usar para eso. Sí, ¡yupi Tottenham!
¿Cuántos años tienes, cabrón?
12, güey, 12, 12. Radio Cultural, acuérdense, de aquí a la hora nacional.
Aquí en la hora nacional, Julia Roberts nos revela a qué equipo de la Liga Premier apoya. Adelante, Julia.
Julia, big Julia. Soccer fan.
Yes.
Siendo fan Man del United soccer.
Sport. Yes.
¿A quién?
Manchester United.
Manchester United. United. Y no les gustó y le...
Y la abuchearon.
I've been to Old Trafford.
He estado en Old Trafford, que es el teatro de los sueños.
I'm a true fan.
Soy un fan. Aquí hay fotos tuyas. ¿Estás con Marcus Rashford? No sé quién es. Bueno, ya me vale pito. La cosa es que no les gustó que le fuera al Manchester United. ¿Por qué?
Porque el Manchester United es una especie del América allá en Reino Unido. Es como un equipo muy poderoso que ha ganado muchas ligas, que tiene muchos recursos. Y pues es un gran equipo, a mí la verdad.
O sea, les arde que es el mejor equipo.
No sé si sea el mejor, no, mi conocimiento del fútbol inglés.
El América sí es el mejor, o sea, si lo estás equiparando con el América es el único equipo que importa. Yo soy un americanista de siempre y lo he sabido.
Eres un villamelón de miércoles.
Soy un americanista de siempre, siempre he sido americanista desde hace, creo que como mes y medio ya. O sea, por favor.
Bueno, el América sí es el
el más grande y el mejor.
Más campeonatos.
Es el más grande y el mejor. Punto. No hay más. No hay más.
No es el más grande, es el mejor.
No.
Y vamos
no,
a ver cómo
le va.
¿Quién le va
José Ramón Fernández? No le va al América.
Pumas, ¿verdad? A Pumas. Ah, no, le va al Puebla, me parece.
¿Le va al Puebla? Para eso me gustaba.
Pues sí, al parecer, el equipo con más, más exitoso en el fútbol inglés es Manchester United, seguido de Arsenal, Liverpool y luego el Chelsea.
Muy bien. Bueno, pues ahí tienen. Julia Roberts le va al Manchester United. Ok, Daddy Yankee es cristiano, ya se va a acabar el mundo, ¿no?
Madre.
Si Daddy Yankee ya se hizo cristiano y Julia Roberts se va al Manchester, es que ya son señales del apocalipsis.
¿Qué tiene que ver eso? Una cosa con la otra. Nada,
procúrate que el mundo siempre se está terminando. Cada año nos quieren matar a todos. Ya, ahora sí ya valió madres. No va a valer madres. Va a valer madres tu vida. Tú.
Sí, bueno, para el caso es lo mismo, ¿eh? Cuando desaparezca yo, para mí desaparece el universo entero.
Sí, sí. Si el mundo se acaba conmigo, ¿sí? Del cual viniste.
Efectivamente, ¿de un hoyo negro?
Pues por decirlo de alguna manera, o sea, no estoy hablando de nada específico, no estoy diciendo en tu Big Bang, exacto.
¿Tú viniste, saliste de un hoyo negro?
Pues si lo quieres poner de esa manera, salimos de un hoyo negro similar. O sea, vinimos
todos
vinimos de quién sabe dónde y nos vamos a quién sabe dónde, ¿no? Esa era la respuesta, o sea, que yo le daba a mis hijas cuando me decían si existe el cielo. Y mira, yo creo que te vas a donde estabas antes de nacer.
¿Y dónde,
¿Y dónde
es
estaba
eso?
Antes de nacer? En ningún lado. Porque no estabas en ningún lado.
Es una manera más amable. Yo apliqué.
Eres el resultado de una combinación de casual, o sea, casualmente conocí a tu madre, nos reprodujimos y la combinación de todas las posibles entre los genes de tu mamá y míos fuiste tú. Entonces no estabas en ningún lado, no existías, no ibas a existir. Ahora existes y cuando te mueras dejarás de existir.
A lo mejor su cuerpo no, pero su alma sí, güey.
Sí, Daddy.
¿Tú crees Yankee. Que los bebés realmente escogen a sus papás?
No.
Yo tampoco.
Yo creo. Tampoco.
Porque no. Pues, mi hija, yo creo que hubiera escogido una mejor opción, sin duda, ¿no?
Y luego tampoco creo que que los hijos, o sea, que los padres escogieron a sus hijos. Ay, te escogimos del cielo porque eras el angelito perfecto. Yo tengo amigos con hijos estúpidos a los cuales odian.
A la que sí escogieron es a la mamá, ¿no? La mamá sí fue escogida.
Sí, esa sí fue escogida. Porque sí, no, había
varios. Fue esa. Escogida la mamá.
Sí, sí, sí.
Entonces
es.
ya, pero qué cosa
y
tan
después
feas,
de escogerla, ¿no? Ya llegaste tú, ¿no?
Y llegaste tú.
De tú.
Bueno, el peor momento. ¿Cuál es el top ten? Sí, es ese. El peor momento para que el laxante haga efecto.
Cuando escoges a tu esposa. El peor momento para que el laxante haga efecto.
Cuando estás en misa.
No
mi
me
salchicha.
¡No! ¡Qué mal momento, güey! ¡Qué bruto!
Pésimo momento.
El peor momento para que el laxante haga efecto en un submarino.
Órale. Oye, pregunta a Marcos Chagoya.
Ajá.
¿Que de quién eran las chaparreras de cuero llenas de mecánicos?
Tampoco lo podemos revelar, pero así fue. Le pedimos a una amiga nuestra que...
Famosa actriz y conductora, ¿eh?
Famosa actriz y conductora, que ustedes ubicarían inmediatamente, y nos las trajo y extraían unos lamparones.
Blancuzcos asquerosos.
Que eran, a todas luces, eran rastros de...
Chavos...
Porque... Tenemos no montaba a caballo, o sea, no, yo nunca la vi en un rodeo, nunca la vi
Sí montaba, pero no a caballo.
No, montaba, creo que...
Burros al revés.
Sí, de hecho, alguna vez me ensilló a mí, pero bueno.
Bueno, damas y caballeros, si quieren participar en el Top Ten, ya saben cómo, es @lacornetafm en X, y volvemos.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
A ver, ¿por qué hacen corajes? ¿Por qué se enojan? ¿Por qué Luis García es tan explosivo? ¿Por qué?
Porque tiene carácter el doctor.
Tiene carácter, tiene pasión, porque realmente siente lo que dice. No está actuando, no está simulando.
Bueno,
está sintiendo. Está vibrando. Escúchenlo vibrar, fíjense cómo vibra Luis García.
Está muy molesto porque alguien le dijo que León le iba a ganar a la América.
Y se enoja.
Digo, el León ya está eliminado ahorita, no sé de cuándo es este audio, de qué caramba está hablando.
Se enoja a tal grado que se levanta y se va. Como niño enojado después se lleva su balón, se lleva la pelota. Pero leves.
¿Leves?
Pero, se le oye enojado, pero no sé, ¿digo groserías?
Sí, escuchemos durísimo, adelante.
A Luis García.
Lo que decíamos, León, en la puta vida le gana la América. Eso fue lo que decíamos. León no le
ganó al América.
Bueno, oye, por San Luis.
Corte A, güey. No le ganó el León al América. ¿Sí viste?
¿No le complicó?
¿Le ganó?
¿No le complicó?
¿Le ganó?
¿No le complicó?
No.
Sí, ese día yo dije.
Sí, güey, le ganó.
Va a complicar.
¡No!
Ya se va, se para y se va.
Y aparte dijimos, le va a hacer cuatro.
¿Le ganó o no le ganó?
Sí.
Le ganó. Pero le complicó.
Y aparte dijimos, le va a hacer cuatro y le hizo cuatro.
Correcto.
Le va a hacer cuatro y le hizo cuatro. Doctor, vete.
Ya se volvió a ir.
Vete.
¿Le complicó o no?
O sea, él o yo.
No. ¿Cómo vas a los compadres? Tranquilos.
Se enojan, se apasionan.
Bueno, si nos pasa a ti y a mí aquí hablando de política,
sí,
que de repente...
Sí, pero aquí podemos ver
los
que
ánimos.
Se lleva su balón, o sea, se lleva la pelota como un niño mimado, se lleva su balón y se va, los deja botados ahí. Ahora, ¿es realmente tan ofensivo pensar que ese resultado sea posible como para que te levantes de una mesa y te vayas y digas que este puto equipo no le puede ganar al otro?
No, no dijo eso. Dijo. En la puta vida le gana el León al América.
Ah, no habló del puto equipo, que está bien.
Es como que yo te dijera, en la puta vida le gana Xochitl a Claudio.
Bueno, pero es que... Pues sí podría ser, podrías utilizar esa expresión. Pero es que lo que pasa es que es una imposibilidad el ver el futuro. Entonces Luis García, por más que se enoje, no puede negar totalmente.
Sí puede suceder que salga América en un mal día y yo en un muy buen día y adiós.
Y también puede suceder que no gane la presidencia Claudia Sheinbaum. Puede suceder. No es lo más probable, pero podría suceder, ¿no?
Te quita precioso.
Bueno, podría suceder. Puede suceder. Bueno,
a ver, vamos a ponerle al estaca rápido. Yo sé que es deportes nuevo, pero ya decimos lo que nos sale de las pelotas.
Venga.
Ponle la declaración de Xochitl Gálvez acerca de cómo van las cosas en las encuestas al día de hoy. Para que le dé ánimos y esperanza al estaquita.
Venga, Xochitl.
Qué bueno que no estoy a 50 puntos, como decían. ¿No? Me da gusto. Si ven la oposición, tenemos 40 puntos. Lo que necesito es que los partidos, al interior de los partidos, me conozcan. Porque hay gente que le gusta votar por el PAN, no necesita saber que yo soy la candidata o voy a ser la candidata del PAN.
Gracias, Xochitl.
Lo mismo con el PRI, lo mismo con el PRD.
Bueno, ella está viendo el vaso medio lleno.
Medio lleno.
Está bien. Está bien. Y apenas arranca la campaña. O sea, estamos viendo que apenas arranca la campaña.
Xochitl ya lleva varios meses en pre-campaña y no se ha movido más que para abajo, ¿eh?
Bueno, y Claudia Sheinbaum lleva varios años en campaña.
Y se sigue moviendo
y se mantiene estable.
No, se mantiene
estable.
En la última encuesta, la que presentamos ayer aquí, güey, de Reforma.
Pero es poco,
está
es poco,
dos puntos,
¿no?
Arriba.
Dos puntos, pero ya es una fluctuación. Además, falta mucho para que termine la campaña.
Menos de seis meses.
Y todavía viene la parte fuerte, ¿no? O sea, la donde vienen ya los ataques serios, donde vienen ya las propuestas
serias. El voladero
de
popó, eso.
A ver si vienen los debates también. Yo espero, por ejemplo, que a diferencia del actual presidente, sí vaya a los debates Claudia Sheinbaum, sí se presente.
Sí va a ir.
Yo espero que sí, es una mujer inteligente sin duda, eso sí es, digo, hasta ahorita ha sido plegada y totalmente obediente.
Eso es una mentira, ayer lo hablamos, el manejo de la pandemia.
Ha sido obediente.
El manejo del tema de la seguridad.
Hombre,
en la ciudad
pero
de México fue
ahorita
muy diferente
en la campaña no se ha movido.
Entonces,
pero ni tantito.
Hablar de que es una falta de información nada más. Pero
no
estamos
es
en deportes.
No es una falta
ahorita
de información, es la realidad.
No es la realidad.
Es un títere hasta ahorita.
Es una falta de información, lo
en
vimos en la pandemia.
En campaña solamente es la sombra de su jefe.
Pero
vamos a ver. Bueno, si es que
gobernando en la Ciudad de México no lo fue.
Si es que le gana el San Luis al no sé qué, o sea, falta que suceda, güey.
Si es que le gana el León al América.
Si es que le gana el León al América, no, o sea, no sabemos, güey.
Trabajadora sexual vida.
Mira,
le gana.
Pregúntale a Ebrard, pregúntale a Samuelón, pregúntale a tantos políticos que la han visto ya hecha. Pregúntale al mismo López Obrador contra Felipe Calderón. Le hicieron la marrullería, le robaron la elección, pero se la pueden pelar.
En eso tienes un gran punto.
Se la pueden pelar.
Estaba lejísimos, adelante, súper adelante López Obrador y a la hora de la hora con un chanchullo.
Bueno, haya sido como haya sido Ñóngales, no fue presidente.
Pero sí se cerraron las encuestas, se equilibraron hacia
entonces
los
es posible
días de la
que el León le gane al América, o al San Luis, o al que sea.
El San Luis le va a ganar al América, eso tenlo claro, mañana.
Ok, eso no lo sé todavía, porque yo le voy a la América, y la América final, es el más grande y el mejor.
La final será San Luis Pumas.
fíjate, ahí están contestándote sin palabras desde cabina.
Y es Fingers, güey. Es americanista, Fingers.
Es Fingerella.
Siempre que tengo oportunidad me pone el himno de la América, se pitorrea del...
Por favor, Fingers. De Pumas. Adelante. Sí, ¿sabes? Gracias.
Ahí lo tenía listo en
bien
el dedo.
Bien hecho, bien hecho. Ahí está.
Y el dedo lo tenía, ya saben dónde, ¿no?
Ahí en el nuevo.
Botón secreto del nuevo. Lo tenía en el nuevo.
En el nuevo. Ahí estaba. Exacto.
Goya Universidad. Bueno, vamos a escuchar ahora a Hugo Sánchez contestándole bien groseramente al Chelis, que le estaba haciendo un cumplido, en mi opinión.
Metiendo a la familia de la manera más artera. Bueno, el Chelis empezó, ¿eh? ¿Quién aventó a la primera hermana?
Vamos a escucharlo.
¿Quién avienta a la primera hermana?
Chelis.
Venga. Miren, oigan.
Yo no daría las volteretas, porque si no me estaría criticando por dar las volteretas.
Pero que daba las volteretas, fíjate además la diferencia, ¿no? Por lo que sé, las volteretas las dabas como un homenaje a tu hermana, que era gimnasta.
Gimnasta,
o es gimnasta,
sí,
¿no?
Muy buena
gimnasta.
Y también a la tuya.
¡Caray! El Chelis... Esa hermana que avienta la mesa, la carta de la hermana se avienta la mesa, wey, siempre con jiribilla.
Lo está diciendo con toda la inocencia.
Cuando Hugo Sánchez metía gol, siempre
se echaba una voltereta, una como marometa,
sí,
y levantaba los brazos, ¿no?
Sí.
Y eso lo hacía en honor a su hermana, que fue gimnasta olímpica.
Su hermana también se aventaba una voltereta, Erlinda, y luego echaba las manos para arriba.
No lo sé, pero era una gran gimnasta mexicana que le enseñó mucho a Hugo. Hugo también fue gimnasta.
El primero que avienta una hermana, o sea, en México aventar una hermana al ruedo es siempre peligroso.
Sí, y le contestó con el clásico, la tuya.
¿Sabes lo que fue? Yo siento que fue una reacción de casi de reflejo, de resorte. Hermana, la tuya. ¡Pa, pa, pa! ¿No? No, es que mamá, la tuya.
Bueno, ya oímos al doctor Luis García, ahora vamos a oír al doctor José Ramón Fernández.
Sí, el que estaba ahí con Faitelson.
No. Habla acerca de Javier Hernández y ya es neurocirujano José Ramón Fernández. Adelante.
¿Tú crees que Chicharito vaya a llegar a Chivas, José Ramón?
No creo.
¿Por qué? ¿Porque no les alcanza para pagarle o porque no quiere regresar a México?
Me da la impresión de que la lesión de la pierna se le fue al cerebro.
No, ¿qué pasó?
Porque van a operar del cerebro, sí, pues, sí, lo van a operar del cerebro. Por TikToker.
Se está juntando con el Tuca. ¿Qué le pasó a Chicharito? ¿En qué momento lo perdimos? Se volvió loco.
Lo van a operar del cerebro y eso cuesta mucho dinero.
¿Por qué dicen eso? O sea, Javier Hernández siempre ha estado medio loco.
Pero aquí el señor Fernández es un loco inofensivo.
No. Y amable.
No, porque Javier Fernández sí, Javier Chicharito Hernández, sí ha, pues de pronto dado visos como de enfermedad mental. O sea, yo estoy con José Ramón en esto.
Yo estoy con Javier Hernández, lo veo perfectamente
normal. Lo has visto jugando juegos y gritando como loco y luego aventándose en la nieve con sus amigas. O sea, sí.
¿Tiene derecho a divertirse también o qué?
Yo creo que está loco. Qué bueno que lo van a operar del cerebro, la verdad. Estoy contigo, José Ramón.
Suerte con tu trepanación, mi querido Chicharo, que salga todo bien.
De hecho, no pueden hacer la incisión por la cabeza, la van a tener que hacer por detrás, primero, para llegar hasta su cerebro.
Bueno, para quien le interese el tenis, el deporte más sublime del planeta.
Para quien pudiera interesarle el tenis. Oye,
el tenis tiene muchísimos fanáticos por todo el planeta. La semana pasada estaba llena la Plaza de Toros México para ver jugar a Carlitos Alcaraz, un juego de exhibición nada más.
¿Había toros jugando tenis?
No, en la Plaza de Toros.
Eso sí lo quiero ir a ver, güey.
Estaba llena la plaza, a reventar.
¿Y qué decían las encuestas? ¿Qué tan llena estaba?
No había encuestas. ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, Rafael Nadal, el gran tenista español, anuncia que regresa y que regresa al primer torneo de Grand Slam del año que entra, que es ni más ni menos que el Abierto de Australia. Adelante, Rafa Nadal.
Tengo y he tenido miedo de anunciar las cosas, porque al final es un año sin competir y es una operación de cadera. Pero lo que más me preocupa no es la cadera, ¿no?, sino es todo lo demás. Creo que estoy preparado y confío y espero que las cosas vayan bien y que me dé la oportunidad de poder disfrutar en la pista otra vez. Al final es mucho tiempo, con lo cual espero, lo primero, pues sentir otra vez esos nervios, esa ilusión, esos miedos.
¿Está hablando de sexo?
Las dudas. Y espero de mí no esperar nada. Esta es la verdad.
¿No? Madre, filosofía de deportista, gracias.
Es brillante, Rafael Nadal.
Exigirme lo que me he exigido durante toda mi carrera, ¿no? Al final, creo que estoy en una época diferente, en una situación y en un terreno inexplorado, con lo cual
está ruco, güey.
Interiorizado.
Mira, a ver, inhumano. Cállate, Nadal.
Por tu carajo.
Mira, Rafa tiene como 37 años, una cosa así.
Ajá, es joven.
No, para el tenis ya está muy viejo. Uh-huh. El año pasado tuvo una operación de cadera, está fregadísimo. Hoy en día ocupa algo así como el lugar 670 del ranking mundial.
O sea, se fue al
nabo porque no ha jugado, ha estado fuera de las canchas durante un largo
McEnroe
tiempo.
McEnroe hizo lo mismo, o sea, se fue al nabo y luego regresó, volvió.
¿McEnroe?
Sí, John McEnroe. Okay, se fue al lugar 700 o no sé qué y luego regresó. Es que ayer por ahí vi un cachito de un documental. De John McEnroe.
Ah, sí. Bueno, pues a lo mejor lo logra hacer Rafael Nadal a sus 37 años de edad. Regresa y con
nunca
todo.
Nunca superará a Ilie Anastase.
Es muchísimo más tenista Rafael Nadal que Ilie Anastase, güey. Nah. Que nada más te acuerdas tú, que fue muy Ilie Anastase en su momento. Sí. Pero no, tiene muchos más.
Mi jugador favorito de tenis es Ilie Anastase.
Muy bien. O sea,
¿de dónde era Ilie Anastase?
Ay, me parece que rumano, güey, pero no estoy seguro.
Muy bien.
¿Por qué me preguntas esas cosas al aire? ¿Yo qué voy a saber?
Porque tú eres un gran fanático del tenis. Deberías de saber la historia completa de Ilie Anastase.
¡Es rumano!
El mejor jugador de tenis que ha dado el planeta.
Y fue número uno del planeta entre agosto del 73 y del 74, güey.
Ahí está. Ahí está.
Bueno, muy bien. Sí, pero se la pellizca, pero con las dos manos a Rafael Nadal, que es de verdad uno de los grandes de todos los tiempos. No sé si el más, pero uno de los más grandes, sin lugar a dudas.
Rafael Nadal se come la de Ilie Anastase.
Provecho, mi Rafa. Vamos ahora a decirles cuál es el top 10 de hoy. Se va a llamar el peor momento para que el laxante haga efecto.
El peor momento para que el laxante haga efecto cuando Rafael Nadal está jugando con Ilie Anastase. Y esta es la número. Ah, vamos a corte. Bueno,
¿por qué
estás
haciendo el top 10, güey?
¡Y vamos a un corte!
¡Concéntrate, güey! ¿Qué pasa?
Es que tuvieron que llevar a mi hija al doctor porque se sintió mal y fueron por ella a la escuela y estaba viendo el mensaje. Perdón, soy padre de familia también,
pues,
lo siento.
Que se reponga, espero que esté bien.
La cosa es que se la chupan a Ilie Anastase, ahorita venimos.
La corneta nunca se siente larga.
La corneta te entretiene.
Y te informa. La corneta.
Saben que nos gusta mucho jugar con la lengua en este programa, ¿no? O
la
sea,
palabra.
Nos gusta mucho la palabra porque jugamos, o sea, vivimos de la
Estoy
palabra.
Estás triste, güey.
¿Por qué estás triste, güey? ¿Porque me la mordiste? ¿Por qué estás triste?
Qué barro. Qué tipo tan soez y tan infantil.
Bueno, güey, es que pero... me salió el reflejo del doctor García, güey. Dije, pues ya está triste y este güey va a decir
era
la mordida.
Hugo Sánchez. Sí. No, bueno, estoy no importa. Triste porque... Allá en Estados Unidos, una revista muy importante acaba de publicar cuál es la palabra del año.
¿La palabra
2023.
Del año? ¿En inglés?
Sí, en inglés. Y yo estaba muy seguro de que la palabra que iba a ganar este año es Swiftie.
Y no ganó Swiftie.
¿Tú eres Swiftie?
No soy gran fan de
Taylor
Swift.
Yo me declaro Swiftie.
Me parece guapísima, me parece muy inteligente, pero su música no es para mí. Y ella tampoco, lamentablemente.
Bueno, pues no fue Swiftie la palabra del año, seguidor de Taylor Swift. ¿Cuál fue la palabra del año, Staca?
Riz. La palabra del año. La nueva palabra utilizada en Estados Unidos, bueno, más bien en el idioma
el mundo
inglés,
anglo.
Alrededor del mundo es Riz, que viene de la palabra charisma. O sea, el carisma. Cuando alguien tiene carisma, tiene un encanto especial, ¿no? Alguien carismático es una persona atractiva, divertida, una persona con la que los demás quieren estar, una persona con carisma es una persona popular, ¿no? Entonces, alguien que tiene carisma, tiene riz.
Este vocablo empezó a volverse popular, donde se vuelve todo popular hoy en día, en TikTok, refiriéndose a las personas que son hábiles para coquetear. Esas personas son llamadas Rizzlers.
¿Rizzlers?
Sí, fíjate que las Rizzlers eran las sabanitas con las que yo me hacía mis toques cuando vivía en Inglaterra.
Sí, en efecto, papel
Rizzlers.
Arroz. Okay,
papel
bueno,
arroz.
Rizzlers. Entonces, una Rizzlers. Persona que tiene Rizz o alguien, por ejemplo, que está Rizzed up, es una persona que tiene ese, no sé qué sé yo,
Que dan ganas de platicar.
Que dan ganas de platicar con esa persona. Ahí está. Entonces me parece que esta palabra se va a incorporar a todas las otras como woke, por ejemplo, que ya llegó incluso al español, ¿no? Que hace 10 años era la palabra de moda en el mundo angloparlante. Quería decir estar enterado, to be awake, I am woke. Me entero de lo que sucede en el mundo.
De lo que sucede en el planeta.
Pues
¿no?
habiendo despertado del sueño, ¿no? Esa, ya abrió los ojos y ahora woke se ha convertido en una cuestión casi negativa. Cuando alguien es woke, es alguien que está, pues nada más.
Hipercorrección política.
Hipercorrección política. Entonces la palabra ya tomó otro sentido. No sé si Riz vaya a tomar el mismo camino, pero queríamos el señor Videgaray y yo compartir más bien. O preguntar, ¿cuál sería la palabra del año en español en México?
En México. Y bueno, así de bote pronto, si tienen una sugerencia, ¿cuál es la palabra del 2023? Mándenosla, por favor, a través de @lacornetafm, porque por una promoción están bloqueados nuestros teléfonos. O bueno, si quieren marcar también.
Marquen, a ver, venga. ¿Cuál es la palabra del año?
Tengo el número porque me lo mandó el nuevo, fíjate, ya tengo
la capacidad de
compartirlo con todos ustedes. Es el 55-5166-8101, Ladra Sin Costo.
Okay.
Bien.
Ladren bueno, ya, vengan.
Una de las palabras del año, sin lugar a dudas, está acá, fue corcholata.
Corcholata, un terminajo. Bueno, es que es
una acuñado por el presidente.
Inagotable el cabecita de este gobierno.
De nuevas palabras.
Inagotable de nuevo. Cucar, por ejemplo, que era una palabra seguramente en desuso. Fifí es una cosa de hace mucho tiempo, pero la revivió el señor presidente en su búsqueda de opciones para crear odio y encono entre la población.
Bueno, perdón, espérate. El Ladra Sin Costo es otro, es 800-00-610-00. Ahí sí, Ladra Sin Costo. Pero,
hablando de nuevas palabras, por ejemplo, una palabra que ha surgido y no este año. ¡Espérate, estoy hablando!
Ok.
Continúa, Estaca, por favor.
La palabra bendy, que ya todo el mundo entiende lo que es la bendy.
Pero no es de este año, eso tiene ya mucho tiempo, la
yo
bendición.
Yo sé, pero la bendy me encanta, porque se haya convertido de bendición a bendy. Y ya, te presento a la bendy. Ahora sí, ¿cómo estás, carnal?
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Déjalo en paz. A ver, ¿cómo te llamas, hermano?
Olayo, ¿eres tú?
¿Dónde?
Nada, ¿cómo te llamas?
Santiago.
¿Cuál es la palabra de este año, Santiago? La que más has oído este año que no habías oído en otros años. Dinos, ¿cuál es el vocablo innovador?
Sería la palabra fifí. Ya tiene años, pero no había tenido tanta relevancia como en este.
Este año ha sido muy relevante, pues, fifí.
La ha usado el presidente desde antes seis de la años. Campaña. Mucho antes. No, buen intento. Gracias. ¿Tienes otra?
No, nada más sería esa.
Bueno pues, ¿estás listo? A ver, un saludo. ¿A quién vas? Ándale, a ver, un saludo, che, güey. A ver.
No, mándame un saludo.
Nosotros
mejor le, mejor le mandamos un saludo, ¿sabes?
No, no, saludos, hermano. Santiago, saludos. Te mando un abrazo. Bye. Gracias, bye.
Adiós, Santiago, una bendy.
Santiago Rico.
Santiago Rico. Bueno, tenemos otra persona del público.
Fíjate, otra palabra.
Hola,
a ver.
Sí.
Hola, bienvenido a La Corneta. Dinos cuál es la palabra del año.
Ay, no es palabra, es nombre.
A ver.
La peso pluma. Ah, cómo ha estado dando guerra todo el año, hombre. ¿Cómo están? Saludos desde Cleveland, Ohio.
Saludos. Vámonos. A Cleveland, Ohio. Oye, entonces peso pluma. Pero,
perdóname, ¿es el nombre ¿por qué año? Estás en Ohio?
¿Quién te hizo enojar?
Porque está bien frío. También acá se congelan las bolsas como la estaca.
Oye, ¿qué haces en Ohio? ¿Qué estás haciendo en Ohio?
Ahorita estoy trabajando poniendo piso en un restaurante, mano.
Chido, chido, chido. Fregón, ¿y cuánto fregón. Tiempo llevas allá en el Gabacho?
En el Gabacho llevo ya 33 años. Vine por 2 años. Perdón, okay. Vine primero por 6 meses. Y luego esos 6 meses se convirtieron en 2 y nunca han llegado los 2 años.
¿Y cuánto te pagan por hora? ¿Cuánto ganas por hora?
Bueno, yo ahorita aquí yo trabajo por mano de obra, por decir, instalamos pisos, depende del tipo de piso, pero ahorita estoy ganando 7.50 el piso cuadrado de instalación.
Órale.
En una semana, llevo una semana y media, más o menos van a ser como $11,500.
Oye, pues está bueno, ¿no? Está bien, te felicitamos. Oye, ¿y tu familia está gracias. Allá o estás en Estados Unidos y mandas lana a tu familia, carnal?
200,000 varos en 15 días.
Yo aquí hice mi familia,
qué chido.
Vine de soltero, aquí me casé, mi hijo me está escuchando ahorita, saludos al Derek.
Muy bien,
saludos.
Y ya tengo 32 años aquí, 5 hijos, perdón, cuatro hijos.
A ver, cuidado, güey. ¿Quién? No vaya a ser que estés oyendo a alguien más, ¿eh? Qué bruto. Oye, pues carnal, no, un saludo.
Me hice bolas, es que al escuchar a ustedes, no, hombre, se pone un nervioso con
no te pongas nervioso.
Que lo andan sacando de onda.
No, ¿cómo crees? Jamás haríamos eso. Seríamos incapaces.
Pues un abrazo y un saludo a toda la gente mexicana que está trabajando en Estados Unidos. De verdad, se les admira y qué chido que haya chamba. A ver, la palabra nueva del año.
La palabra, bueno, no sé
Dijo peso pluma.
Fue la peso pluma, fue la que me escuchó todo el año. Mira,
tiene razón. Gusto
hablar con ustedes, me siento, ¿cómo se dirá? Privilegiado de escucharles entrar en vivo con ustedes.
Un placer, hermano, gracias.
Gracias, carnal. Saludos, hasta Ohio. Tápese del frío, güey, bye.
Oye, pues sí, sí fue, son dos palabras, peso pluma, pero sí es, yo creo que lo que más se habló.
Yo diría peso saco. Y ya, se saldría mejor. Pero bueno, saludos, por cierto, a todos los que nos oyen. Ahora ya estamos en Estados Unidos desde hace algunos meses. Así que saludos a todas las estaciones y gracias a las que repiten este programa a lo largo y ancho de los Estados Unidos y a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos. Chido.
En Las Vegas, en Houston, en Los Ángeles, en Sacramento, en Ohio, en Chicago, donde sea que escuchen la corneta. Les mandamos un abrazo a nuestros hermanos de por allá. Mira, ya llegaron varias palabras interesantes.
A ver.
Culiempínese.
Pero esa no es nueva, güey. No, culiempinarse.
Tampoco es la palabra del año. Okay. Soporta.
Soporta sí me gusta. Y la queso.
La queso.
La queso plavas. Ajá, digo portas. Ok, está bien.
Manuel Vargas manda la queso, gracias. Me parece que es probablemente la palabra del año en español.
La queso.
Aquí en México. Bueno, peso pluma también.
Funar,
no sé si esas funar cosas... es de este año o ya empezó a oírse desde el año pasado.
Ahora a mí, por ejemplo, ese tipo de cosas me llama mucho la atención. Ya sé lo que quiere decir funar, es cancelar a una persona
en redes sociales y así.
En redes sociales y demás, pero ¿de dónde viene? O sea, ¿por qué funar? ¿Cómo surgió esa palabra? Sí, no entiendo.
Es
de
un
dónde
término
sale
chileno
eso.
Hasta donde entiendo, pero no me queda muy claro.
¿No te queda muy claro?
Salió. Okay. No, definitivamente no. Pero bueno, creo que ya tenemos que ir al top 10, aunque me gustaría definir la palabra del día de hoy, pero todavía no estoy muy claro al respecto.
¡Culiempínese!
Está bien, ya.
Culiempínese es una buena, gracias.
El nuevo ya sonó enojado.
¡Fosfo!
¡Ah, pero qué net! Además, esos ya súper pellizcaron. Ni modo. Adiós, bye. Se acabó. No más fosfo.
Ok, adelante nuevo.
Escucha La Corneta Extendida con José Ramón San Cristóbal El Estaca y Eduardo Videgaray. Un episodio nuevo todos los martes, solo en Amazon Music.
Ok.
Bueno, gracias, ya lo escucharon. Qué amable locutor que nos anuncia. Y el top 10 del día de hoy se llama...
¡El peor momento para que el laxante haga efecto! Cuando estás poniendo pisos en Ohio. Bueno, está bien, ni modo.
Cuando estás en misa, sin albur, ¿no? Digo, también mi salchicha está feo, pero... Y te volteas y dices, la paz del Señor esté con...
¡Oh! O fíjate, este otro también es en la iglesia. ¿El peor momento para que haga efecto el laxante?
Sí, acepto.
Y con el vestido blanco.
Con el vestido blanco y todo el mundo viendo desde atrás. No, imagínate eso.
El peor momento. Vale. Ahora hay suficiente tela para que no se note.
¿Quién sabe?
Nada más si ves caer a los pajecitos que van levantándole la cola a la novia. Se resbalan. ¡No! ¡Vamos ya rápidamente a la número!
Levantándole la cola a la novia.
Es bonito. Que ¿tú de niño nunca le levantaste la cola a una novia?
Sí, a una tía. Pero bueno, el peor momento para que el laxante...
¿Eres español o qué? A una tía.
A una tía, joder. El peor momento para que el laxante haga efecto en el gimnasio cuando estás en pleno levantamiento de nalgas.
No, haciendo, ya sabes, squats,
sentadillas.
No. ¿Qué momento? Porque en el gimnasio además adoptas...
Sentadillas explosivas.
Adoptas posiciones francamente peligrosas.
Sí. De repente es una cosa que prefieres hacerlo en la intimidad, ¿no? Pero bueno, vamos a la que sigue, que es la número...
Ok, ay, no. El peor momento para que te haga efecto el laxante cuando el desamor te obliga a devolver el anillo. Y ahí es el momento, ¿no?
Ahí te va de regreso.
Ahí te va, toma. Y es horrible, es bueno, muy feo. Ese momento.
La siguiente pregunta es la número...
8.
Ok. ¿Cuándo es el peor momento? Ajá, para que le salga efecto.
Cuando estás soñando y se te aparece ese duende y te pregunta...
¿Ya hiciste popó? Es que el chiste era de que nunca.
Bueno, alguna vez sí, cuando eras niño seguramente.
Bueno, pero, sí, hombre, pero vida adulta, no. No, espérate. Espérame. Una vez sí. Sí, porque estaba yo muy enfermo y me levanté y sí, tuve que, y fue terrible porque hay que pues, quitar sábanas y todo. Sí.
Terrible, o sea, terrible.
No completo, ¿no? Pero sí hubo un problema.
No, yo sí. Hace unos años tuve la peor diarrea de mi vida. Me dieron 4 infecciones simultáneas. 4 distintos bichos estaban en mi organismo. Estaba malicísimo.
¿Quién te disparó esos ostiones?
No sé de dónde fue, pero era tan grave, güey, que no podía yo... Me dormía y en cuanto me dormía aflojaba y... Me tenía que cambiar, parar.
O sea, no podías dormir por miedo a...
No podía dormir porque cada vez que me quedaba dormido me zurraba.
¿Y por qué no te pusiste un pañal?
No tenía la mano, güey. Me atacó a las 2 de la mañana.
Mandas a alguien a la farmacia.
¿A quién?
¿Estabas solo? No había nadie que te ayudara.
Solo yo y mi hija que tenía 11 años en ese momento.
La hubieras mandado a la farmacia a las 3 de la mañana. En la Ciudad de México no pasa nada. Una niña de 11 años sola a las 3 de la mañana no le pasa nada.
Qué horror, no quiero ni imaginar eso. Vamos a la que sigue, la número
7.
El peor momento para que el laxante haga efecto. En la iglesia sucede esto, padre, me quiero confesar.
¿Qué pasa, hijo?
Es que me acabo de cagar.
Y te estás pudriendo en vida, ¿eh? El haber no te espera, qué asco.
Qué bruto.
Y ahora la número
6.
El peor momento para que el laxante haga efecto. ¡Ay! Cuando te subes al metro de tu novio. A un amigo sí le pasó eso, ¿sabes?
¿Qué?
Que ella se enfermó. Pero no
¿en
aguantaron.
¿En plena acción? No.
Sí.
Digo, esas cosas supongo que pasan, pero yo no lo he vivido, a Dios gracias. Está
no,
terrible.
No, yo tampoco, pero sí le pasó a un amigo mío.
¿A quién, eh?
Ahorita te digo cuando acabemos.
¿Es el esposo de...?
Sí, ese güey.
No me digas.
Vamos a la que sigue, que es la número
5.
El peor momento para que el laxante haga efecto es cuando estás metiendo mano en la cisterna del vecino.
Es un mal momento, pero peor es el número
4.
El peor momento para que el laxante haga efecto en las sillas voladoras de un parque de diversión.
Ay, está lloviendo café en el campo.
Oye, hoy me estaba contando una cosa horrible, uno de mis entrenadores de box, que estaba viendo un documental de estos güeyes que hacen para las marcas de refrescos estos energéticos, que hacen unos cosas así súper temerarias, ¿no? Y entonces eran unos güeyes en estos trajes de paracaídas, los wingsuits famosos, que querían pasar uno por arriba y uno por debajo de un puente, y entonces se lanzan del avión y ya... Pasa un güey por abajo y de pronto siente que le empiezan a caer. Pensaba que era agua. Su amigo le dio al cable, güey.
¿Y luego? ¿Y qué le pasó?
No, pues se despedazó, güey. No me lo digas. Que le estaba cayendo era su amigo.
No. ¿Qué esto? ¿Por qué cuentas eso ahorita que estamos aquí en las risas y la diversión?
Para que el laxante les haga efecto. Vamos a la que sigue, que es la número
3.
La número 3. Por lo menos no sintió nada.
El peor momento para que el laxante haga efecto. Cuando traigo shorts y estoy pintando el techo y mi compa está abajo deteniéndome la escalera.
No.
¿Está quita? ¿Estás bien?
¡No la muevas! ¡Ah! ¡Mis ojos! Horrible, güey. Qué feo.
La número
2.
El peor momento para que el laxante haga efecto justo antes de lanzarte del trampolín de 10 metros.
A la alberca de tú.
Como reilete.
Y finalmente, la número
1.
¿Y te llevas más puntos por no salpicar? ¿Como en los clavados olímpicos?
El peor momento para que el laxante haga efecto. Jugando a las escondidillas.
De miembro.
Güey, es mi juego favorito. Es el que más
las
me gusta.
Las escondidillas de miembro. Vamos a jugar las escondidillas de chorizo. Okay.
Ay, mira, ya no lo veo. Desapareció.
¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está?
Es lo que yo me pregunto, ¿dónde está?
No lo siento.
¿Ya entraste? ¿Dónde estás? No siento nada.
Qué bárbaro, qué horror. Y qué horror de voz, güey. Si habla así, no quiero estar.
¿Qué te
con
pasa?
Ella.
Es muy sexy.
Yo misma estoy
teniendo una erección yo solita.
pero para adentro. Bueno, ¿saben qué? Esto se acabó. Muchas gracias, de verdad. Ahí está el podcast, si lo quieren escuchar, en Amazon Music y en todos los lugares donde ustedes consumen y encuentren sus podcasts. Pero bueno, el episodio de estreno, que es el día de hoy, ¿cuál es nuevo? ¿Qué tenemos?
Del mundo Godínez.
¡Programón!
¡Programón! Todos ustedes que son, como nosotros también lo somos a ratos, parte del gran escuadrón de Godínez en el país, lo van a disfrutar enormemente, no se lo pierdan. Tenemos además a un escritor mexicano de gran sentido del humor que escribió un libro que se llama El Godinato, Antonio Garci. Hablamos al respecto, también hablamos de la dieta de los Godínez, de cómo calentar el topper.
De esta tribu mundial, de este grupo étnico, multicultural, porque hay Godínez por todo el mundo y multinacional. Esos guerreros de escritorio que hacen que el engranaje mundial siga andando. Así que Godínez del mundo, unidos el día de hoy para escuchar acerca de ustedes mismos, el mundo Godín.
El mundo Godín con la doctora Stephanie Carreira y con Antonio García, el gran escritor mexicano, hablando del Godinato. La verdad es que sí echamos risa. Es que todos tenemos algo de Godín.
Yo fui Godín, tú fuiste Godín. Sí. Así que.
Y todavía de repente somos, de repente tenemos que cargar gafete, ir a juntas, estar esperando, haciendo antesalas, entregar reportes, en fin, hacemos trabajo de Godín.
Yendo a recursos humanos cuando nos corren, porque nos correrán, ¿eh? No les quede la menor duda, en algún momento nos van a dar una patada en las nalgas.
Y una hoja rosa.
Sí, y adiós.
Y adiós. Y nada más, ¿eh?
Porque y nada más, güey.
Es la realidad.
Sí, sí, sí. Sí. Bueno, y de pronto estás de nalgas en la calle.
Oigan.
Sí.
¿Qué?
Les habla Julio.
¿Ahorita?
Sí. No mames. ¿Qué hicimos?
¿Y lo del aguinabo?
¿Qué se dijo?
No,
¿qué?
Creo que no.
¿Qué?
¿Qué
sale?
Creo que ya cayó pedo.
¿Ya cayó pedo?
Pues ya era hora.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados México 2023.